Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Matías Gamarra, uruguayo residenciado en Colombia, ingeniero en sistemas y CEO y fundador de Crío Online. Crío Online es una plataforma que facilita la gestión administrativa de negocios de cría, reproducción y manejo de caballos. Durante esta entrevista conversamos acerca de lo que significa ser un solopreneur y cómo Matías ha logrado superar muchas barreras para posicionar su startup en el mercado mundial. En esta conversa destacó la importancia de expandir las funcionalidades de un producto en el momento indicado, los retos que implica funcionar en el mercado de nicho y aprender a vencer las objeciones en un negocio altamente tradicional. Además, nos comentó sobre cómo conocer tu negocio a fondo te da la libertad de iterar y hacerlo crecer planificando cada paso a futuro. Vamos a conocer a Matías. Estamos con Matías Gamarra, CEO y fundador de Crío Online. Matías, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a vos por tenerme aquí en este podcast.
Buenísimo, Matías. Bueno, vamos a empezar conociéndote. Tengo rato siguiéndote la pista y siguiéndole la pista Crío Online. Estamos conectados en varias comunidades de SaaS en inglés. Y bueno, vamos a empezar por ti. ¿Quién es Matías Gamarra?
Bien, te cuento. Yo soy de origen uruguayo. Okay, tengo 40 y poquitos años y estoy viviendo en Colombia desde hace como 13. Vivo en Medellín, aunque estuve un tiempo viviendo en Bogotá. Okay, así que bueno, estoy por aquí hace rato. Soy ingeniero de sistemas y bueno, y me metí en el mundo de los caballos, medio de casualidad, ahora te cuento un poquito más, pero he estado metido en el mundo del software hace rato y principalmente en la industria financiera, nada que ver con los caballos, y ahí he jugado en todos los puestos desde desarrollo hasta la parte comercial y básicamente vendiéndole software de banking a los bancos, ¿okay? Entonces, bueno, este tema de Crío es una cosa completamente distinta a lo que trabajaba en mi vida profesional, digamos. Así que, bueno, en esa ando.
Sabes que yo tenía la impresión hace tiempo de que tú estás muy ligado a la industria ganadera. No sé por qué, me imagino por Crío, pero tienes background también con fincas y caballos, ¿cierto?
Claro, claro. O sea, mi historia, digamos, toda mi familia cría caballos, yo toda la vida anduve a caballo, solo que cuando llegó el momento de la universidad dije, me meto con el ganado, caballo, la parte de agricultura o me meto en tecnología. Entonces me metí en ingeniería. Entonces ahí me separé un poquito, pero nos reencontramos con los caballos, con la pasión de los caballos. Durante la universidad empecé a tener que probar lo que aprendía, digamos, y empecé a hacer un software para administrar la cría de los caballos de mi familia, digamos. Entonces ahí fue, bueno. Ahí fue que junté las dos pasiones, digamos, el desarrollo y por otro lado la parte de los caballos, ¿no?
Pero está alucinante. Entonces, al final, el punto cero fue que desarrollas una solución para el negocio familiar, ¿cierto?
Exacto. Esa fue como la excusa. La verdad, mi familia nunca usó mucho el sistema, digamos. Pero fue la excusa como cliente cero, como para empezar a probar. Y en cierto momento, claro, o sea, el sistema empezó a quedar bueno. Y aparte, al hacerlo a mi tiempo y investigando, tirando lo que habíamos hecho, lo que había hecho la semana pasada y hacerlo de vuelta para que quedara mejor, en fin, llegué a un producto bastante bueno y un par de años después lo empecé a vender. Entonces, de hecho, todos mis clientes, creo que el 90% de mis clientes son por fuera de Uruguay, entonces, bueno, o más, 95 creo. Entonces, claramente lo que empecé a hacer sin ningún research de mercado ni nada de eso fue teniendo éxito, digamos, ¿no?
Sí, está súper interesante, siendo más que toda una industria tan tradicional como la cría de caballo, meterle a la
Claro.
fórmula un software, me imagino que fue cuesta arriba al principio. Ahorita vamos a hablar antes de eso, un poquito de la transición, porque me estás diciendo que estabas dedicado como ingeniero en sistemas al lado financiero y hasta estuviste en ventas en esa área y después hubo una transición que dijiste, bueno, ya Crío Online como que está agarrando tracción, ¿o qué fue lo que pasó? ¿En trabajo lo tenías en paralelo con el emprendimiento o cómo estaba ocurriendo?
Claro, imagínate, todo esto, digamos, lo empecé a comercializar desde Uruguay en el 2006. Estamos hablando que ya lleva un montón de años. Entonces, en todo ese tiempo fue un side project, siempre fue acompañándome en la carrera, siempre era trabajando por los laditos. Y bueno, se generaban ventas y empezó a tener un poco de tracción. Pero cuando se empezó a mover más fue cuando convertí Crío de un software de escritorio. Okay, que se compraba la licencia y se pagaba una vez y nunca más, a un software as a service. Okay, cuando empezaron las suscripciones empezó a mover más. Y un poco por lo que decía, es una industria tradicional, lo que cuando el auge de los SaaS fue hace 10 años, cuando empezó, digamos, esto recién ahora se empieza a mover en el mundo de los caballos, digamos. O sea, es algo más moderno. Los caballos siempre van un poquito más atrasados con la tecnología, por un tema de que las personas que crían caballos típicamente y son personas más veteranas, entonces les cuesta un poquito más y son más tradicionales. Al día de hoy, mucha gente usa la libretita todavía. Entonces, bueno, siempre fue un side project y como en el 2018, por ahí empezó como a explotar, digamos, empezó a moverse mucho más, yo me imagino por cada vez más gente con teléfonos, con internet en el campo, empezó a evolucionar de forma interesante. Entonces, recién en el 2019 me dedico 100% a esto. Hasta el momento, hasta el 2019, o sea, casi que por 10 años y pico, fue un side project. Entonces, es un poco distinto a seguramente a las historias que recibís de muchos fundadores que tienen que dar el salto rápidamente y están corriendo porque no consiguen clientes. En mi caso fue más tranquilo esa evolución porque no me implicaba casi que ningún riesgo, digamos, tener el proyecto funcionando y eso me permitió tener mucha paciencia y ver cómo alguna competencia aparecía y después se iba y muy efervescentes y después se iban porque como no me implicaba un riesgo grande, digamos, yo podía mantenerme tranquilo en el tiempo, digamos, hasta que, bueno, ahora sí se empezó a mover y explotó, digamos, ¿no?
Súper, súper interesante, porque me está diciendo que parten en 2006, o sea, no son ningunos bebés, tienen rato, y todo este tiempo he estado bootstrapeado.
100%,
¡Wow!
100%,
Me encanta.
sí, 100%. Hace un par de años tuve un intento de una persona que quiso invertir, pero yo tenía muy, muy desordenado, o sea, esto no es una cosa que lo tuviera súper claro y no tenía muchas métricas. Entonces, él me empujó, por ejemplo, después podemos hablar más de eso, pero de que tenía que medir más mi operación para poder mostrar mis resultados, en fin. Al final esa persona no invirtió, digamos, pero creo que cuando vi lo que estábamos haciendo y para dónde iba, creo que tampoco me hubiera interesado mucho la inversión porque iba a ser medio, lo podía hacer yo mismo, digamos. Entonces, claro, o sea, uno siempre sueña que venga alguien y diga, oh, le compro su empresa por un montón de plata, ¿no? Pero eso es,
Claro.
no ha llegado todavía el caso.
Sí, muchas veces, y hay gente incluso que se mete en esta cruzada, en esta guerra de emprender y las startups y las SaaS, se meten por las razones equivocadas y dicen, yo voy a crear un negocio no para resolver un problema, sino para venderlo después. Entonces,
Claro.
ese es un detalle, son los negocios que no tienen como alma por detrás, a diferencia de Crío, que viene relacionado con un gran propósito y con algo que te gusta.
Claro.
Antes de hablar de Crío un poquito más. Sí me gustaría, o sea, hay un contraste, ¿no? 2006, 2023, las cosas son completamente diferentes actualmente a cuando lo tenías como un side project o cuando estabas empezando. ¿Cómo validaste la idea? Ese primer cliente que tuviste, independientemente si haya sido de recurrencia o haya sido un one-time fee, ¿cómo fue? ¿Cómo lo validaste? ¿Cómo lo tuviste?
Increíblemente, si mal no recuerdo, creo que el primer cliente que tuve internacionalmente, aparte de lo que tenía en mi casa, digamos, fue en Colombia. O sea, de casualidad, armé la página. Bueno, En ese momento, imagínate, 2006, había que pensar en muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo voy a recibir los pagos? En ese momento no había pagos mundiales, digamos, PayPal era lo único que existía, entonces recibías el pago, pero ok, ¿cómo me llega esa plata después? O sea, era bastante un
Sí.
reto, digamos, armar una página para vender cosas, digamos, por internet en ese momento. Entonces tuve que aprender muchas cosas de esas, pero el primero que llegó fue Colombia, completamente orgánico. De casualidad apareció y creo que una de las partes fuertes del software era poder llevar toda la genealogía de los caballos y esa parte en Colombia, por una deficiencia de las instituciones que gestionan los caballos aquí, la información de las genealogías de los caballos no era pública. Entonces la gente como que le encantaba coleccionar genealogías. Era como si tuvieras un gran libro de genealogías de caballos, ¿no? Que era impensable porque en todos lados las asociaciones tenían una página y vos podías ir a ver tus. O sea, no era nada del otro mundo. Pero mi software se convirtió como en el álbum de colección, digamos, de genealogías. Y esa fue como la primera entrada. Y en la vuelta de eso empezamos a construir funcionalidades específicas para cubrir otros nichos. Pero siempre ha sido muy de orgánico todo, digamos, no ha sido que yo tengo una idea y vamos a tirarla a ver si funciona, sino que más bien lo hicimos primero para la familia, con lo que yo sabía de caballos, digamos, y a partir de ahí empecé a incorporar básicamente lo que me iban diciendo los clientes. O sea, yo hay ideas que las plasmo porque digo, sé que eso se puede necesitar, algunas le pego, otras no. Hay algunas que me mato y después nadie usa ese feature y bueno, o lo reconvertimos, etcétera. Pero después mucha gente me pide cosas y es raro porque muchas veces son cosas medio descabelladas y al principio les digo, no, pienso yo, pa, qué tipo pesado, mira que me está planteando y, dos segundos después uno dice, no, pero puede estar bueno y le puede servir a tal y no sé qué y vamos evolucionando el sistema. Para que tengas una idea. Desde el 2012 que tenemos la versión SaaS, hacemos un release por lo menos una vez a la semana. Entonces, eso todas las semanas hay cosas para agregar, desde fixes chiquitos a cualquier cosa que me van pidiendo, ¿no? Necesito un campo para tal cosa. Entonces, eso escucho mucho, mucho, mucho a lo que la gente pide. Entonces estamos, o sea, y tengo una lista de cosas para hacer increíble también, ¿no? Pero al escuchar vas moldeando el producto a lo que va pidiendo la gente, digamos.
Y completamente, y justo de eso trata la siguiente pregunta, ¿no? Porque al final hay gente que dice, mira, asume una hipótesis, voy a crear un software equino de gestión de caballos, y ellos se imaginan cómo es, no están metidos en la industria como tú, y lanzan flechas y dicen, esto es lo que yo creo que va a funcionar, siendo que no es así. O sea, desarrollar productos y desarrollar SaaS de esa manera, dándole la espalda al mercado sin saber qué es lo que está ocurriendo en base a hipótesis, es lo peor que se puede hacer. Entonces, yo te iba a preguntar, era exactamente esto que me dijiste, cómo fuiste desarrollando el producto y las características. Ahora, contrastando un poquito esto que me contaste, sí me gustaría ver si hay diferencias en la cría de caballos de carrera o en las crías de caballos de paso, porque me imagino que van a ser, o sea, se crían de manera diferente y las características para criar caballos de paso versus criar caballos de carrera van a ser también diferentes. No sé qué reto te ha surgido alrededor de esto.
Sí, no, eso es definitivamente un reto, un poco por las razas y cómo se manejan, pero otra cosa importante es cómo se manejan los caballos en distintos países. Que es un tema que de hecho tengo cosas por solucionar en ese aspecto y es que la cría de caballos en América Latina, en Uruguay, en Argentina, etcétera, es muy extensiva, es como si fuera ganado. Okay. Uno
100%.
tiene cientos de caballos, te nacen 50 por año, se te mueren 4 o 5 porque no están en las pesebreras cuidándolos al detalle, entonces algunos se mueren en el campo y te enterás al otro día. O sea, es muy como ganado, digamos. Y de ahí tenés muchos y te vas quedando con los mejores y después tenés que vender para salir de animales. Esa es una cría más extensiva. En Colombia, por ejemplo. La cría es mucho más detallada, hay gente que tiene muy poquitos caballos, pero le invierte mucha plata a los caballos, ¿okay? Hay pocos criaderos que tienen 100 caballos, Ok. Y después llegas a Estados Unidos, que si bien hay criadores grandes, la gran mayoría de mis clientes son los dueños de las pesebreras que alquilan esas pesebreras al dueño del caballo que tiene un animal. Entonces, el software tiene que cubrir, o en mi caso, quiero que cubra todas esas necesidades, tanto el criador como el que tiene un negocio formal de alquilar pesebreras y dar clases y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en Uruguay, Argentina, bueno, en la América Latina en general, no les importa el módulo de facturación. Nadie hace nada por ese lado. Pero en Estados Unidos es lo más crítico de poder facturarle a sus clientes e incluso ahora que agregamos un módulo de recibir ¿cómo es? El pago por la factura, digamos. Entonces, esa es la parte crítica en Estados Unidos. De hecho, creo que un salto grande que tuve en cantidad de clientes en Estados Unidos fue cuando agregamos el módulo de facturación hace unos años, que eso fue lo que, ok, ya estoy en las ligas que corresponde, digamos, ¿no? Entonces.
Claro, porque les hizo sentido, pues, porque no es solo la parte artesanal de cuidar caballos o todo esto que implica criar o tener grandes establos llenos de caballos, sino también la parte del business, pues, la parte del negocio. Entonces
Exacto.
me imagino que todas las piezas han encajado poco a poco mientras más feedback y escucha activa has hecho en el mercado, ¿cierto?
Exacto. Por ejemplo, al principio arrancamos solo con facturación, después nos dimos cuenta que, ok, pero si esos tipos de negocios son cobros recurrentes, es como una suscripción, digamos, ¿no? Pago todos los meses el arriendo de la pesebrera, ok, ¿por qué no hacemos un módulo de justamente como de suscripción y que automáticamente te vaya generando los cobros? O sea, hay muchas cosas que han ido surgiendo a medida que lo empiezan a usar los usuarios, ¿no? Y los usuarios más exigentes y valiosos son justamente los que más usan el sistema porque le sacan el jugo y te exigen y te dicen, no, mira, me estoy volviendo loco con este tipo de manejo en el sistema, tengo que hacer una cosa más simple. Y digo, ok, tienen razón, siempre lo pensé como algo más artesanal. Cuando vos tenés 200 caballos y querés hacer algo con 200 caballos, hay que pensarlo distinto, etc. Una cosa interesante, a modo de anécdota, es que a diferencia de todo el resto del mundo, en Estados Unidos las mujeres son los mayores criadores de caballos. O sea, mis clientes son mujeres. En Estados Unidos creo que
Tremendo.
no sé, creo que el 80% de mis clientes son mujeres y son las mujeres las que administran los criadores de los negocios con caballos. A veces la familia, o sea, el marido, la señora, el marido tal vez es el que trabaja con los caballos, pero la que administra son mujeres. Eso es
Está
interesante.
buenísimo. Y en contraste con Colombia y Latinoamérica, ¿cómo lo ves? Aquí son hombres.
Sí, aquí son hombres. Aquí son hombres. A veces hay alguna secretaria que es la que usa un poco más el sistema, pero yo interactúo normalmente con el dueño, con el veterinario o esas cosas así. Pero normalmente hay muchos más hombres en Latinoamérica, bueno, y en el resto del mundo, en
Sí.
otras partes también. Ni
La
hablar en
diferencia.
Medio Oriente, que son todos hombres.
Claro, completamente, sin ponernos progres,
Sí.
así, mosca. Lo
Exacto.
que te iba a decir era, aquí tengo mis anotaciones que 40% de tu mercado está en Estados Unidos, el otro 20% en Colombia y Latinoamérica, y el otro 40% el resto del mundo. Este resto del mundo, imagino que también Europa. Cuéntame qué has tenido por ahí interesante.
Sí, mira, de los países así como que ha tenido éxito así por fuera es Australia. Tenemos muchos clientes en Australia y estamos ahora trabajando con alguien que distribuye el software allá. Y en América Latina, la adopción ha sido media tranquila, digamos, salvo Colombia, que estoy aquí. Y México también lo estamos desarrollando bastante. Es un mercado enorme de caballos que la verdad que
Sí.
estaba medio descuidado por mi parte y ahora la estoy desarrollando, estamos poniendo un par de partners ahí que empiezan a ofrecer el software. Pero bueno, después tenemos Emiratos Árabes y alrededores, Arabia Saudita, Qatar, etcétera. Tengo muchos clientes. Ahí está el reto del idioma, que en general el sistema está en inglés, portugués y español.
Sí.
Normalmente lo usan en inglés, pero les pasa que, por ejemplo, el dueño habla inglés, pero los trabajadores no. Entonces, bueno, estamos viendo a ver si con algunos clientes que sí saben ambos idiomas, que nos ayuden a traducir a árabe el sistema.
En
Ahí
árabe
hicimos
estandarizado, ¿cierto?
es
Sí.
algo como que simplifique un poco la cosa. Mi problema es que, claro, cuando vea esos arabescos ahí, no tengo ni idea qué dicen. Ojalá que estén haciendo bien la traducción, digamos. En
Sí, es
Europa
tremendo.
hemos tenido algunos casos, pero no tengo tantos clientes en Europa.
Okay.
Aún no tengo identificado por qué, pero digo, hay algunos, Chipre, no sé, algunos en Bélgica, algunos, hay algunos, pero no hay una cosa grande como para decir que
Que hay
se
una
pueda hablar de,
tendencia, sí.
o de un porcentaje razonable, digamos, ¿no?
Sí,
Pero sí,
completamente.
Estados Unidos y Canadá es, bueno, Estados Unidos principalmente, Canadá como un anexo, es donde más crece, donde más jugo le sacan al sistema, más que nada por ese concepto de ver los caballos como un negocio.
Sí.
Entonces, ahí le sacan mucho el jugo.
Sí, está súper interesante, pero ahí está, si yo tengo una pequeña finca con un par de establos, una vaquita y un caballo, ¿trío online es para mí? No.
O sea, en el afán de venderte podría decir que sí, pero en la práctica, si tenés poquitos caballos, no se justifica. Seguramente puedes tener anotado cuándo fue la última vez que desparasitaste el animal, cuándo fue la última vez que tal cosa en una libretita. Yo creo que empieza a tener sentido cuando tenés 5, 6, 10 caballos, ahí empieza a tener
Sí.
sentido. A no ser que con tus dos caballitos sean caballos de alta gama, por ejemplo,
Claro.
y esos caballos le quieras, no sé, por ejemplo, en la yegua se sacan embriones, si son reproductores vas a vender semen, entonces bueno, tienes poquitos, pero hay todo un negocio asociado que
Entiendo,
implica
sí.
llevar un control. Entonces, en esos casos sí podría tener más sentido, pero si solamente tienes dos o tres caballos que los usas para andar y okay, eventualmente los pones en cría, es probable que no sea una solución que le saques el jugo, digamos, ¿no?
Claro, completamente. Ahora estamos hablando de 17 años que tienes con Crío Online. Eso no es cualquier cosa. Ahora te pregunto por lo siguiente, te lo comento por lo siguiente. ¿Qué ha sido lo más difícil, el reto más difícil en todos estos años?
Ah, bueno, como te digo, el hecho de hacerlo como side project le bajaba el estrés a un montón de cosas que normalmente los emprendedores tienen que enfrentar, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo más difícil ha sido convencer gente de que necesitan una herramienta. Muchas veces no pienso que mi competencia son otros softwares, que los existen obviamente, sino que muchas veces es la competencia, mi competidor principal es la apatía, digamos, con la tecnología y Excel. Excel es la perdición para las SaaS. Es
Sí.
decir, muchas veces te viene alguien con un Excel que parece una nave espacial y te dice, ¿puedo hacer todo esto en tu sistema? Y bueno, y a veces es difícil porque, claro, la flexibilidad que te da Excel es difícil de mapearla con un sistema, aunque sea más ordenado tenerlo en un sistema. Pero yo creo que esas son como las cosas que más me ha dificultado. Y medio de la mano es el tema de cómo venderlo, en el sentido de publicidad y ese tipo de cosas. Me ha pasado, de hecho, tuve una mala experiencia con publicidad en Google, ¿okay? Que si bien lo hice con gente que sabe del tema y que para otras cosas no fue súper bien, etcétera. Cuando te metes en el mundo de los caballos, la verdad que era horrible, digamos. O sea, la cantidad de plata que le metías versus las demos que conseguías era bastante, bastante mala, ¿okay? De hecho, mi mejor canal, digamos, de ventas, si bien que lo pago, digamos, son listas de software, ¿okay? No sé si conoces.
G2Crowd,
Sí,
Alternative to Capterra, sí.
Capterra. En particular uso Capterra mucho. Me sirve muchísimo
Okay.
Capterra. Y cuando comparabas el costo de conseguir un cliente con Capterra versus lo que costaba con Google, era, no sé, 5 veces la diferencia.
Increíble.
Entonces, eso, pero y era como de nicho y más. Y lo estábamos focalizando a Estados Unidos, que es el mercado en donde mejor me va, digamos. Entonces, me llamó mucho la atención. Entonces, no sé si es un tema de que la gente, digamos, de que es tan de nicho lo que estoy haciendo, que no se genera mucho, mucho flujo de búsqueda. Google no aprende tanto porque no tiene tanta búsqueda. La verdad que no le he encontrado la explicación. Tal vez en algún momento le hago otro intento, digamos, cambiando algún tipo
Puede
de
ser una palabra
prerrequisito.
clave. Sí, habría que analizarlo, fíjate, porque la verdad es que no vamos a encontrar fincas criadoras de caballo en todas las esquinas, ¿me entiendes? Entonces,
Claro.
la naturaleza del negocio es así.
Sí, ¿no? Y el hecho de ser de nicho es bastante, o sea, hay muchas cosas que tenés, uno aprende mucho de marketing, de un montón de cosas, pero cuando lo convertís en nicho, hay muchas cosas de esas que no aplican tanto, o en algunas cosas tenés mejor resultado que las cosas masivas. Seguramente si pongo un post en un foro de caballos, tal vez recibo mucho más, o sea, me va muy bien con eso, como un marketing de guerrilla. En comparación con las cosas masivas, digamos. Entonces, bueno, eso, bueno, he estado intentando por varios lados. Pero creo que más que nada es eso, conseguir clientes que les interese, que quieran dejar de lado la libretita, digamos. Eso ha sido lo más complicado.
Súper, súper. Ahora, ¿cómo es un día normal en Crío Online para ti?
Bueno, o sea, como te comenté, o bueno, creo que te comenté, somos bien poquitos, o sea, estoy yo, un desarrollador y después algunos freelance, por lo cual la realidad es que soy un CEO, o sea, Chief Everything Officer, entonces mi día a día es cambiar sombreros completamente, ¿no? Entonces, me encanta programar, yo soy nerd en ese sentido y aparte lo veo como por un lado muy creativo que me gusta, entonces programo. Hablo con clientes, doy soporte. Por suerte, no hay tanto soporte.
Bueno.
Eso da a entender que el sistema se entiende fácil, digamos. Entonces, no tengo mucho soporte, el sistema funciona bien y eso me da tranquilidad porque atiendo 3, 4 clientes por día. Escucho también las sugerencias. Tengo algunos clientes en WhatsApp y, bueno, hay clientes que son muy sugerente, por así decirlo. Estaría buenísimo hacer esto, estaría bueno, ahí esa es parte de mi tarea. Y bueno, y de a ratos la parte de ventas. En general la parte de ventas la tengo bastante automatizada, del sentido de que llegan clientes o orgánicos o boca a boca o lo que sea. Entonces, me estoy más entretenido en el día a día y en mejorar el producto que focalizarme en las ventas. Así que bueno, eso es un tema que
Eso está buenísimo. Tienes el santo grial por ahí escondido.
Más o menos.
Si la gente de producto en general, no me refiero a los de Crío Online, sino en general en el ecosistema te debe odiar porque ya tienes la parte difícil automatizada.
Ah, claro.
Pero está buenísimo. Mira, tía, te pregunté cómo es un día normal en Crío Online. Ahora, para darle un poquito de contexto a los fundadores que nos están escuchando, a mí me gusta poner un ejercicio, un reto. Es un reto que le pongo a todos los fundadores que están aquí en nivel C. El reto es que describan su herramienta, su SaaS, diciendo a quién sirven, cuál es el problema que solucionan y qué resultados generan para sus clientes, pero que lo entiende un niño de 7 años.
Ok, bueno, me mataste con lo de 7 años porque iba a usar un término. No, a ver, crío, ok. Después te cuento incluso de dónde salió la palabra, el nombre, pero bueno, crío es un ERP, ok, equino. Entonces cubre todas las necesidades de cualquier negocio que tenga caballos, desde los animales a la parte propiamente del negocio, ok. O sea, básicamente ese es como el tagline o el resumen, digamos, hace todo lo que necesitas en un criadero. Y después, ¿a quién servimos? Como es bastante amplio, la verdad, un poco por mi historia de arranqué con criadores, pero después te das cuenta que tenés que ir agregando otros
Segmentos, sí.
roles, otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, criadores, veterinarios, administradores de negocios, okay, el que administra el negocio en general. Y centros de reproducción, ¿ok? O sea, así como hay gente que maneja la reproducción local, otra gente lo tiene tercerizado, como un hospital reproductivo, digamos.
Buenísimo, me encanta. Ahora, y esto ya para entenderlo, ¿cómo funciona y exactamente qué es lo que hace Crío Online?
Ok, en la práctica, entonces, el sistema se compone de una versión web del sistema, que es donde tiene todas las funcionalidades. Tenemos una app para el teléfono muy limitada en comparación con la web. está pensada más que nada para lo que uno hace en campo, que el veterinario pueda registrar lo que hizo rápidamente en campo. Toda la parte administrativa se hace en la web. Entonces, lo que, digamos, el beneficio principal que tienen los clientes es un ahorro enorme de tiempo y evitar errores, ¿ok? Y que toda la información esté centralizada en una herramienta y no en la cabeza de las personas, ¿ok? O sea, pasa muchísimo en el mundo de los caballos que el que sabe todo es fulanito, y a veces hay que preguntarle de qué yegua está preñada tal, esta otra, y quién nació, hijo de quién, que él es el que sabe todo. Eso, la idea es llevarle una herramienta, y eso permite tomar mejores decisiones entre los dueños, entre los veterinarios, etc. Entonces, tener la información centralizada en una herramienta, eso ahorra muchísimo tiempo y errores, ¿ok? Puede pasar, imagínate que alguien te diga, insemíname la yegua tal, no sé qué, y la inseminas del caballo equivocado. Tienes una yegua preñada y con un caballo que no es el que te pidieron, no sé, imagínate cosas por el estilo. Y, o caso, eso es más teórico, pero en la realidad nos ha pasado mucho. Nos damos cuenta que algunos criadores, los caballos no, normalmente se agarran cada 30 o 45 días, se les ponen nuevas herraduras, digamos. Y hay criadores grandes que tienen mucho dinero, no están en la operación diaria, y el herrero, el herrador, viene dos veces al mes y te agarran caballos repetidos, por ejemplo. O alimento que se pierde y nunca sabe. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas te permite llevar el control de, ok, se está perdiendo, ¿por qué? ¿Se mojó o se lo robaron? ¿Le están dando la cantidad correcta que dijo el veterinario, o están poniendo así al tuntún lo que? Entonces, todo ese tipo de cosas, hay un control en el sistema de inventario, de dietas, de costos, etcétera. Entonces, eso te permite tomar decisiones sobre la operación.
Está buenísimo, me encanta. Y me surge la curiosidad, ¿cuántos caballos tienes en crío? Uno de los usuarios, la finca, los criadores, los veterinarios.
Uy,
¿Cuántos son los caballos?
buena pregunta, no lo tengo claro. Tenemos
Ok.
más o menos más de 400 usuarios. De hecho, en este momento, este sencillo y emotivo acto, puedo verificar eso. Dame un segundito, ya te lo muestro.
Buenísimo, en primicia, a nivel
En
C.
primicia, aquí en nivel C, a ver, tenemos. Ah, perdón, perdón, a ver. Ahí vas a tener que cortar este pedacito. A ver, dame un segundito aquí. Bueno, tenemos 65 mil caballos
Wow.
activos, es decir, caballos de verdad que están en la finca de nuestros clientes, y también tenemos casi 300 mil caballos que forman parte de la base de datos porque son los padres de otros caballos, pero bueno, en total son como 400 mil caballos ahí, 300 largos.
Wow, qué increíble.
Sí,
Ahora,
bien.
hace un rato, hace unos minutos te pregunté que si había, que había sido lo más difícil, que cuál es el reto principal. Principal que se te ha enfrentado. Ahora, te pregunto algo parecido, pero no es lo mismo. ¿Ha surgido algo que te haya hecho pensar en renunciar? Y si así fue, ¿qué fue y cómo lo solucionaste?
No, la verdad que en renunciar nunca, volvemos a lo mismo, era todos estos 15 años con el sistema fue de bajo riesgo, digamos, y en general siempre ha ido creciendo, entonces en realidad no había nada que uno dijera, pues yo me imagino, si llega un día que digo, no sé, pierdo 100 clientes en un mes, o, ok, uno dice, güey, esto está como para cortarlo por aquí, pero en realidad como siempre ha ido creciendo, la verdad que nunca he tenido nada que me diga, ok, esto hay que cortar por aquí, digamos, ¿no? Entonces,
Okay, ¿y a qué se lo atribuyes? ¿Por qué crees que no te ha ocurrido?
creo que un tema de paciencia, por un lado, o sea, no tengo esa urgencia de decir, tengo que cerrar 100 clientes este año, si no me da el presupuesto, el burn rate, o cosas
Sí.
por el estilo. Entonces creo que la paciencia, estar escuchando, siempre tienes un producto que es como cada vez mejor, digamos. Y bueno, y por suerte hasta el momento no he notado que la competencia me esté comiendo clientes, digamos. Puede ser también porque aún hay muchos criadores de caballos o que todavía no tienen tecnología, por lo cual todavía no nos estamos pechando entre nosotros, digamos. Y de hecho, He tenido muchos clientes que se pasan de herramientas muy conocidas en el mercado a la mía, por lo cual creo que no he tenido
Sí,
ese
es como,
pensamiento, digamos.
claro, estás en un océano azul y aparte es con algo que te apasiona y eso es algo increíble porque es una fórmula letal para el éxito, eso te lo aseguro. Ahora, también te pregunto esto porque sé que en los entornos de emprendimiento, cuando uno está solo, hay días oscuros, ¿me entiendes? Hay días difíciles y más cuando eres Chief of Everything Officer, ¿no?
Exacto.
Que llega un momento que uno no tiene a quién recurrir o qué hacer, y por eso existen los círculos de emprendimiento, las mentorías, y muchas incubadoras y muchas aceleradoras propician, ¿no? Esos lugares donde consigues apoyo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con círculos de emprendimiento, asesorías, mentorías, incubadoras, aceleradoras? ¿Te has podido meter en alguna de ellas?
Mira.
¿Y qué experiencia has tenido con eso?
Mira, cuando recién estaba arrancando, tuve unas mentorías, o sea, en la empresa que yo trabajaba, el fundador era muy emprendedor. Entonces, para los que tenían ideas de negocios, dentro de su empresa, pero pensando hacer otras cosas por fuera, él nos daba unas mentorías que nos quedábamos fuera de horario laboral, etc. Y esa fue lo más parecido a una mentoría que tuve, y fue bien al principio. De hecho, hoy aprecio mucho de lo que y entiendo más cosas de lo que me dijo y no le hice caso. Por ejemplo, básicamente, una de las cosas que me dijo es, yo ya tenía el software, ya estaba medio vendiéndose, y me dijo, ok, para crecer, lo que tienes que hacer es regalarlo. Me dijo, regálalo, y si regalado tienes muchos clientes, después ves cómo lo monetizás. Okay. La palabra que usó fue hay que prostituirlo. Entonces, exacto. Entonces, yo dije, ok, muy chévere cuando el software no es tuyo, pensaba yo en su momento, okay, que hiciste una
Claro.
cosa y lo regalás, yo qué sé, no sé. Entonces, en ese caso no le hice caso. Creo que en su momento, o sea, creo que hice bien en no hacerle caso porque mi software no es un software de masivo, okay, es de nicho. Entonces, creo que hubiera sido difícil luego de regalarlo empezar a cobrarlo. O sea, ojo, tal vez estoy equivocado en ese
Y
sentido,
también
pero.
la adopción del software, ¿me entiendes? Ya al ser gratuitos, tal vez la gente no le ve tanto valor. Esa es la otra.
Sí, bueno, ese es otro tema que también tengo que atacar porque arranqué con precios categoría Sudamérica. Y claro, cuando llego a Estados Unidos, alguna gente me pregunta cuando le digo el precio anual, me pregunta si eso es mensual, porque están acostumbrados a otros
Claro,
niveles
sí.
de costos y de software. Entonces, bueno, eso es otro tema que tendré que atacar. Y después, en general, eso que decías vos de trabajar solo es una realidad. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que uno se bloquea y tenés una cosa que tienes que solucionar, pero no le encontrás la vuelta y no, lo manejo, lo hago mañana. Y lo vas postergando y lo vas postergando. Y muchas veces después cuando te desbloqueas era una pavada y lo haces fácil. Pero ese tipo de cosas que uno pueda pelotear ideas con otra persona, etcétera, es crítico. De hecho, no lo he hecho, pero creo que tendría que hacerlo incluso ahora que que el sistema funciona muy bien y hay muchos clientes. Creo que está bueno conversar para ver o siguientes etapas, siguientes pasos, cómo saltar a otros niveles. Y eso va de la mano de otro tema, y es que no he encontrado la forma de delegar. O sea, la verdad que me encantaría tener gente haciendo otras cosas, pero pienso, ¿qué delego? ¿La parte comercial? ¿Delego desarrollo? ¿Delego qué?
Y
Pienso.
aparte siendo bueno en todo, ¿cómo lo delega?
Claro, entonces es muy
Yo
difícil.
te entiendo, yo sé cómo
Yo
es, yo
digo,
sé cómo es.
por ejemplo, el software hoy en día, cuando hago una mejora, un cambio, yo sé exactamente dónde hay que tocar para hacer qué y qué cosa no va a impactar en ningún lado. Y con poquita prueba sale a producción en horas. Muchas veces me dicen, oh, ya lo hiciste, sí, ya pin, quedó. Yo me imagino dándole esto a un desarrollador que no conoce tanto, que no sabe de caballos o cosas. Ya veo que voy a sufrir más. Creo que en algún momento lo tendré que hacer, pero la verdad que ha sido un problema mental mío que digo, pucha, ¿cómo hago para delegar, para poder decir, ok, me dedico a alguna
Y
parte más en detalle, digamos, ¿no?
es que es muy difícil también porque es tu bebé. Esa es la otra cosa, porque tú
Es
desarrollaste el
verdad.
producto, lo has tenido bajo tu ala durante 17 años y llegar al punto de delegar no es tan fácil. Y esto se conecta muchísimo. Yo creo que también tiene que ver con el ritmo con el que uno quiere crecer. Yo conozco empresas bootstrapeadas que crecen rapidísimo y es increíble. Y también conozco empresas que la única manera de crecer de manera increíble es buscando venture capital, inversores
Quemando
ángeles,
plata a una velocidad
quemando
increíble.
plata. Sí, exacto. Yo te quería preguntar tu opinión acerca de esto. Y bueno, tal vez vamos a salir exactamente dentro de un mes, pero en este momento, marzo 15. Estamos viviendo una tremenda ola de una tremenda polémica y una controversia que ocurrió con Silicon Valley Bank, con esta corrida bancaria que ocurrió, que afectó también en Latinoamérica. Ahí está, doy todo este preámbulo, es nada más para preguntarte tu opinión sobre el Venture Capital. ¿Eres Team Bootstrapping o eres Team Venture Capital?
Bootstrapping. O sea, creo que, a ver, distintos tipos de negocios, creo que aplica más una cosa. Hay negocios que solamente tienen sentido cuando sos el dominante del mercado. Imagínate un Rappi, ¿ok? O sea, si no recibe millones de millones para poder armar una red que después nadie más se le pueda meter y recién ahí empezar a hacer dinero, creo que no hay otra forma de hacerlo. De hecho, se le han ido muchos competidores, por ejemplo, que no porque sean mejores o peores, sino que ya están, o sea, no les da para competir al mismo nivel. Entonces, cuando uno hace algo a ese nivel, un Uber o cosas por el estilo, es la única forma de recibir inversión. Pero yo creo que más, y otro tema, cuando el fundador es técnico, okay, el hecho de, o sea, yo creo que al principio uno, o sea, si uno es técnico, debería poder hacer uno mismo todo. Okay, al principio por lo menos. Luego empezar a delegar si lo logras hacer. Pero me refiero, en ese sentido no tiene mucho sentido para mi gusto recibir inversión, a no ser que sea una inversión semilla muy, muy de riesgo al principio. Yo creo que, de hecho, Crío ha sido, ¿cómo se dice? Rentable desde los primeros meses, digamos, porque no tenía
Buenísimo.
costos altos. Entonces, si yo no, si solamente es mi tiempo y aparte lo hacía como un side project, cuando vendía uno era ganancia. Entonces, claro, recién ahora tengo costos altos porque tengo que invertir en publicidad, en mejores servidores, porque tengo más clientes, pero yo creo que hay muchas cosas que uno la puede manejar. Y claro, eso te limita la velocidad de crecimiento, ¿no? O sea, no vas a crecer explosivamente tan fácilmente como quemando un montón de dinero en
Claro,
publicidad.
sí.
Esa es una realidad, pero también, a ver, tiene su parte mala también, y es, por ejemplo, si quieres vender la compañía, ¿okay? Yo creo que es difícil que alguien compre una compañía donde el producto es el fundador, digamos, que si se va el fundador te quedas sin producto, digamos, o no, ese tipo de cosas, pero yo creo que en mi caso sería muy difícil que alguien venga y me invierta o me compre, por ejemplo, porque tendría que yo en un momento decir, ok, quiero... Tengo que delegar todo a otras personas, ver que esto funciona por un tiempo y recién ahí poder decir, ok, esto se maneja solo, por así decirlo, o con otras cabezas. Entonces, cuando estás bootstrapeado y sos pequeñito, está bueno porque puedes crecer a tu ritmo, sin presiones externas, pero claro, tenés otras desventajas también, ¿no?
Claro, completamente. Y también es algo del ritmo de vida, pues no es por juzgar los estilos de vida acelerado en el Silicon Valley, pendientes de Silicon Valley Bank, no es por juzgar ese tipo de vida, pero, o sea, todo el mundo quiere un ritmo diferente y no todas las personas que fundan una startup quieren una ronda de inversión. Y eso hay que entenderlo, a pesar de que nos hagan creer lo contrario, ¿no? Que hay que quemar dinero para poder
Sí.
tener éxito en este negocio.
Exacto, no, sí, hay una idea muy romantizada de la parte de todo eso, de que si vos no estás recibiendo inversión, no sos un emprendedor, digamos. Pero sí, literalmente, cuando uno trabaja en su propio negocio al ritmo de uno tiene un balance distinto de vida, puede ir al gimnasio, puede hacer otras cosas, puede estar con la familia, puede decir, hoy de mañana me dedico a hacer compras para la casa en vez digo, uno tiene ese tipo de flexibilidades que cuando estás, digamos, sos rehén, digamos, de tus inversionistas, incluso no tenés la. Pero bueno, sí, como te digo, hay cosas de ambos lados de la balanza. Me llamaba la atención, en un momento estuve pensando en hacer la empresa en Estados Unidos, en vez de Colombia, y una empresa que da el servicio de creación de empresas es Stripe. Stripe tiene un hijito que se llama Stripe Atlas,
Atlas.
que te crean la cuenta. Y me acordaba que la cuenta te la creaban en Silicon Valley Bank.
Sí, completamente. Es la primera opción para los latinoamericanos, el Silicon Valley Bank.
Entonces,
Entonces,
claro, eso es todo un
increíble.
tema. Pero bueno, yo creo que eso no va a pasar a mayores, salvo para el banco, que bueno, seguramente queda quebrado, digamos.
Sí.
Pero una cosa interesante de eso es que el gobierno decidió apalancar o respaldar a los
Sí.
depositantes y no al banco. O sea, el banco no lo van a salvar, sino que le van a devolver la plata a las personas. Entonces, es
Sí,
un
la
enfoque
cantidad de
distinto.
startups, sí, también la cantidad de startups que tenían represados los pagos de nómina, porque como dijimos, pues, es la primera opción que tiene alguien a abrir una cuenta en Stripe Atlas, es abrir una cuenta en Silicon Valley Bank. Bueno, era. Entonces, imagínate el rollo que se aproxima, pues, y la gente tiene miedo, porque primero lo de Sam Bankman, de la gente del ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama ahorita el exchange que quebró hace poco, que fue una corrida muy parecida. No fue lo mismo, pero fue una
Claro.
corrida también.
Yo creo
Bueno,
que
la gente
Silicon
se
Valley
está.
también está bastante involucrado con los criptos.
Sí.
Y tal vez por eso lo castiga el gobierno de que no, a usted no lo salvo. Andás a ver si no viene por ese lado la cosa.
Claro, ahorita hablamos de previsiones y de predicciones para la industria tecnológica. Hold that thought para que hablemos de eso y nos pongamos a filosofar un poquito sobre política. Ahora, esta tercera parte de la entrevista ya habla un poquito más sobre el lado comercial, porque independientemente que uno busque inversores o independientemente de que esté bootstrapeado, lo más importante es el área comercial. Entonces, dicho esto, este preámbulo. ¿Cómo adquieren clientes en Crío Online? ¿Qué canales utilizan para traerlos?
Bien, en particular tenemos las listas de software donde estoy pautando, en particular en Capterra, es la que mejor me ha ido y tiene un modelo de pago sí, de pago me parece más justo que otras, ¿ok? Porque uno paga básicamente por clic o por lead que recibe. Y hay otras listas que estoy, pero no pauto, porque básicamente te piden un montón de plata upfront y no sabes qué te va a pasar ahí. Normalmente cuando el software pide mucha plata upfront sin probar antes es porque no vas a tener retorno a la inversión. Eso es como
Claro.
una regla que tengo, digamos. Entonces, bueno, Capterra me funciona muy bien. Y otra cosa que no es un canal per se, pero es el boca a boca. O sea, recibo muchísima gente o que me dicen, mira, se lo recomendé a fulanito, menganito, tal, tal, que son amigos o socios, o etcétera, o al revés, gente que llega y me dice, no, me lo recomendó tal persona. Entonces hay varios clientes que son bastante ¿cómo se dice? Propagandísticos del sistema. Por ahí hay mucho. Y después, bueno, tenemos la parte más orgánica, que es más contenido en redes sociales, la página web normal, etcétera. Lo bueno de, por ejemplo, las listas de software es que compiten bastante con la parte orgánica. Es decir, cuando la gente busca en Google, las listas de software aparecen primero. Entonces, está bueno porque el que llega ahí no es que está buscando un jueguito de caballos o va muy segmentado. Entonces, ya la gente que te hace clic es muy probable que se haga la demo, etcétera. Eso es lo que pasa mucho con la publicidad, como caballos puede ser un troyano, o sea, pueden ser muchas cosas parecidas. Entonces, por ese lado, esos son lo que más uso. Y
Esto
bueno, disculpa,
ajá.
y lo que te comentaba antes, que los intentos de publicidad en Google, que no me funcionó, digamos, ¿no? Entonces, no es que no lo haga, sino que cuando lo he hecho no me ha funcionado muy bien para mi caso particular.
Sí, si vieras que bueno, yo he tenido experiencia en la industria. Y esto de las listas es súper determinante. De hecho, en varias de las startups que he ayudado, se asignaba exclusivamente una partida para estas listas, y no solo para pautar dentro de estos directorios, sino también para comprar mucho enlace. No solo en los directorios, sino en blogs relacionados con la industria. ¿Por qué? Porque esa gente que tiene tanta reputación encima, le es mucho más fácil rankear por una palabra tipo, una palabra clave tipo alternativa a Cree Online. Es mucho más fácil a ellos que tienen 10, 15 años con el blog que a uno que tiene 5 años con el blog de la empresa. Entonces, yo sí creo que tiene bastante poder. ¿Qué ibas a decir?
No, lo que te iba a contar, que estas listas, en particular Capterra, que es la que más conozco, también tiene el tema de los reviews, ¿okay? Entonces, eso no es solamente la lista, que es como si fuera un directorio, sino aparte que tenés el valor increíble de los reviews y ver que tenés 5 estrellitas o los comentarios de la gente. Eso es crítico al momento de que la gente te elija. Y otra cosa buenísima que hace Capterra, no sé si lo hacen los demás, es que te permite hacer campañas con tus propios clientes, en los cuales Capterra les regala una tarjeta de Amazon o cosas por el estilo, sí, para recibir reviews. O sea, no te obligan a que pongas 5 estrellas, simplemente te dicen, si usted hace este review, le damos una tarjeta regalo. Entonces, está buenísimo porque no es un costo que lo incurra uno como empresa, sino que lo paga Capterra. O no sé quién lo paga en realidad, pero por lo menos no lo paga uno como emprendedor. Entonces está buenísimo, como es un incentivo para que la gente reciba, la gente haga reviews, digamos.
Sí, completamente. Lo de las reseñas también es súper poderoso porque genera prueba social. Entonces uno se pone y busca reseñas de Cree Online, para que chismeen lo que están escuchando, lo que están viendo a nivel C. Busca reseñas de Cree Online y vas a ver reseñas, 45 reseñas en Software Advice, en GetUp también tiene, en G2, en el mismo Google, en el mismo Facebook. Entonces eso es, por un lado, fuente de enlaces para generar reputación y sacar, como ajá, dice la gente de SEO, link juice. Le sacan juguito a esas páginas que ya tienen súper reputación. Y por otro lado, bueno, como dije, prueba social. Porque claro, la gente agarra y dice, si otras personas están reseñando mi software, eso es porque tiene que ser bueno. La gente es así. A esta, ya me comentaste que lo mejor te ha traído resultados, entonces son estas listas de software y también los referidos, ¿cierto?
Sí, exacto.
Ahora, del lado referido, ¿a qué crees que se deba, a qué te refieren? ¿Es por el poder del producto? ¿O qué acciones has hecho para que ellos te refieran?
La verdad que no lo sé bien. Muchas veces lo que veo o los comentarios que hacen es más por el producto, ¿ok? No sé si el hecho del nivel de nuestro soporte sea algo que también lo comenten, digamos, porque la verdad no hay mail que no se responda en las próximas 2 horas y creo que mucha gente, independiente de qué tan bueno o no sea el producto, si tenés un problema y te lo resuelven en los siguientes minutos, en la siguiente hora, quedan tranquilos. Entonces, ese nivel de soporte creo que puede ser otro factor, pero creo que principalmente es el producto. Es el producto. De hecho, tuve una reunión hace muy poquito con alguien de Argentina, creador de Polo, y que básicamente me preguntó, ¿vos no querés vender en Argentina? Me dijo. Yo, no, claro que sí quiero. Y luego me dijo, acá nadie conoce tu producto. Si bien tengo clientes, pero en su círculo nadie lo conoce, y él se lo ha mostrado a mucha gente, y la gente de España que le dice, ¿a dónde encontraste eso? Claramente no estoy haciendo un buen trabajo en Argentina. Que adrede un poco, no me focalicé mucho, porque con las dificultades que tienen para pagar en dólares y pagar con tarjetas internacionales, total, etcétera, no me quise complicar la vida. Los que llegan, llegan, pero digamos, no hice algo proactivo. Pero eso pasa, la gente le gusta lo que usa y se lo muestra a los amigos y así se va corriendo la bola.
Y en Brasil tienes bastantes también, ¿verdad? Clientes.
Sí, hay bastantes clientes. Brasil es un mercado enorme también.
Gigante, sí.
Eso es enorme, es como otro Estados Unidos. Y en caballos hay mucho, mucho negocio. Tengo clientes, pero digamos, no crece mucho. No crece tanto como crece en Estados Unidos o cosas por el estilo. Y eso que tengo el sistema traducido a portugués, medianamente decente. Pero no sé. Creo que tengo un par de competencias allá con pie cercano a los clientes. Tal vez por eso no he crecido más en Brasil, pero sí, hay muchos clientes ahí.
Ok, buenísimo. Ahorita hablamos un poquito más de los mercados. Quería preguntarte también acerca del flujo de clientes. Una vez las personas te miran o en un directorio o se los mencionan, ellos llegan al sitio web, ¿cierto? Y en el sitio web contratan directamente. ¿Cómo es el flujo o el viaje del cliente hasta contratar Crio Online?
Ok, cuando hago publicidad, lo llevo a una landing que es completamente distinta al sitio web. De hecho, me gusta más mi landing que el sitio. Y ahí lo que hace la gente, aparte de informarse, es que crea una demo, un trial, por 30 días. Entonces, durante esos 30 días, lo usan, lo prueban, reciben un mail mío medio automático, aunque no parece. En el cual me ponga las órdenes yo personalmente como el fundador de cualquier cosa, y eso recibe un montón de respuestas. Eso es súper
Cool.
bueno como estrategia. Gente que te agradece, ¿no? Gracias por contactarme, etcétera. Y ahí te hacen preguntas y ya que generas una relación. Y desde hace poco he empezado a poner el link para que se agenden una demo para evitar que ellos se olviden de usar el trial y después se dejen pasar. Entonces, yo se los muestro y les muestro cómo usarlo, digamos. Entonces, normalmente es eso, y durante ese proceso muchas veces los clientes compran automáticamente sin hablar conmigo, es decir, usan el demo y en algún momento van, pasan la tarjeta y se suscriben. Entonces, en realidad, tengo de los dos. Esa gente que nunca habla conmigo y se suscribe, de la misma forma se va. Es decir, en algún momento se les vence la tarjeta o deciden que no quieren seguir y tampoco ya ni me responden correos. Con los otros, que uno genera una relación, uno puede conversar. Pero esa gente que llega automáticamente sin hablar con nadie, digamos, muchas veces se va de la misma forma cuando ya no es útil el sistema. Muchas veces dejan de criar caballos o el mismo era el administrador de un establo y ahora ya no es más el administrador porque se fue para otro, entonces deja de usar el sistema y bueno, hay veces que cuando lo contrata en otro vuelve a meterse, pero básicamente es eso, es bastante tradicional, digamos, el formato.
No, pero está súper interesante porque al final tienes dos tipos, dos segmentos de cómo hacen y cómo llegan a comprar. Ahora, en cuanto a la adopción y a la educación del usuario, que el usuario, o sea, al día 30 de la prueba gratis, él ya va a estar utilizándolo, ¿cierto? O sea,
Sí.
¿cuál es el criterio de decisión para el usuario para decir yo lo termino de comprar? Ellos suben un número de caballos y después ven que no hay opción y me tengo que quedar aquí, o qué es lo que ocurre, cuál es el key selling point o lo que les dices para que terminen de cerrar.
Normalmente cuando los usuarios en la demo cargan muchos animales, ya es un indicador de que se van a quedar. Y si no se van a quedar, digamos, es un indicador para mí de que esta es una persona a la cual podría machacarlo un poco más para convencerlo de que sí, porque muchas veces la gente se olvida de comprar. O sea, me gustó, pero me enredé con otras cosas de mi negocio, temas de salud, cualquier cosa, y se olvidan de comprar y queda una demo muerta por ahí. Entonces, la cantidad de caballos que han registrado es un indicador de que están interesados, digamos, para luego ir a mandarles un mail en detalle. Digamos que la parte de nutrir a los clientes, digamos, durante la demo, no la tengo muy desarrollada, ¿ok? Reciben mails automáticos de se te está por vencer la demo, cosas por el estilo, pero no mucho más mails por ese lado. Creo que porque yo tengo como, soy usuario de tecnología también, a veces tengo ciertos sesgos, digamos. Y hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, yo nunca compro un software o algo por el estilo que no tenga el precio público. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, entonces eso me hace que mi software tiene que tener el precio público. Ya si te dice consulte para, ya sabes que o te van a poner el precio
Está
según tu
raro, ¿cierto? Está
negocio.
raro, está raro.
Exacto. Eso
Shady, como dicen
por
los gringos.
un... Exacto. Entonces, eso por un lado. Y eso también me genera ciertos sesgos en cuanto a los mails. Cuando me suscribo a algo y me atomizan a mails indicándome cosas, la verdad que yo no le saco mucho provecho. Entonces yo la verdad que no lo he hecho, aunque creo que sí es bueno nutrir a los clientes. Lo que sí me he focalizado más es en nutrirlos in-app, o sea, dentro del software, Okay. Integré una herramienta que está muy buena, de onboarding, que te permite hacer tours sobre distintas funcionalidades, tiene tooltips por muchos lugares, te puedo mandar anuncios por las últimas funcionalidades o cosas por el estilo, y tiene una base de conocimiento. Entonces, como que,
Buenísimo.
y todo eso es una única herramienta. Entonces, eso le he intentado meterle por ese lado para que la gente le saque más provecho a las demos y convierta mejor, digamos.
Ya en
Todavía
la
me
demo
falta
tienen
sacarle más
acceso a
jugo,
todo eso,
seguramente.
¿cierto?
Sí, exacto.
Ok.
Porque esa es la idea, que cuando están sentados ahí no queden bloqueados y que no sepan para dónde ir, sino que empiecen a avanzar. Y muchas veces me preguntan cosas y yo les muestro, mirá que también tenés la base de conocimientos. Entonces, claro, también me quita un poco de trabajo a mí, digamos, de que ellos mismos estudien y aprendan con la información que hay en el sistema. De hecho, esa herramienta le hago publicidad cada vez que puedo, se llama Product Fruits, ¿okay? Es
Anotando por
súper
aquí.
buena y sí, esa es súper buena y como decía, y incluso costo-beneficio para las startups es súper buena porque los conocidos, digamos, en ese ámbito son bastante costosos y esto tiene de todo un poco, es como una filosofía bastante parecida a la de Crio. Es súper amplio, tiene un montón de funcionalidades, es un precio accesible y de hecho cuando hablo con el fundador, y es el que da soporte. O sea, es como que me siento reflejado incluso en el modelo de la empresa.
Está genial, porque yo había tomado un apunte cuando estabas hablando de la manera en que tú compras, ¿no? Hay un líder en la industria, yo no sé dónde es él, pero normalmente escribe en inglés, que él habla de que las personas compran, o sea, las personas te van a comprar a ti de la misma manera que tú compras. Entonces, eso es un principio psicológico. Yo no sé si es mirroring, no sé cómo se llama exactamente,
Ajá.
pero es verdad, ¿me entiendes? Si yo por lo menos para comprar, necesito que me echen carreta, como dicen en Colombia, sí, que me
Ajá.
cuenten y me cuenten cosas, lo más seguro es que yo venda de la misma manera y de esa manera es que me compran. Entonces,
Claro.
es algo para tener en cuenta, ¿no? Es súper interesante. Hay un grupo que se llama Nothing Held Back. No sé si pertenece, Matías, a ese grupo.
No, eso no.
Ahorita te voy a pasar el enlace para que veas todas las filosofías de ese pana porque están súper, súper interesantes.
Ah, está bueno.
Ahora, bueno, hablamos sobre nutrición, hablamos sobre producto y ya incluso me diste tu secret sauce, Product Fruits. De hecho, se la voy a
Sí.
recomendar a varios amigos para que la utilice porque está buenísimo. Y ya me hablaste acerca de generar ventas. Me comentaste que hay como que dos maneras de generar ventas que normalmente lo hacen directamente ellos o ellos consultan después, ¿cierto?
Ajá.
Ok. Que hay dos tipos de ventas generalmente. O sea, ¿qué es lo que ocurre para cerrar la venta?
Sí, a ver, como te digo, hay unos que son automáticos, esos casi que no toca hacer nada. O sea, llegan por algún canal, lo prueban y lo pagan, ¿ok? Esos no hay que hacer nada. Y después están los otros que sí, que tal vez no les gusta cacharrear, como dicen acá, de meterse y meterle manos y probar cosas, son menos técnicos, digamos, y esa gente normalmente me pide una demo y ahí uno se los muestra. Eso no quiere decir que hacerle la demo asegure asegura una compra, pero lo que me aseguro yo es que el problema no va a ser el software. Es decir, yo te voy a mostrar todo lo que podemos hacer, vamos a hacer todas las preguntas y después la decisión va a pasar por otro lado, digamos. Tal vez soy caro, no tengo algún feature en particular que ellos tienen, pero no va a ser la excusa de no entendí, no tuve tiempo de verlo, etcétera, digamos. Pero bueno,
Claro.
yo digamos, en contra de lo que dicen los vendedores, yo creo que uno no puede forzar la venta. Es decir, el que compra porque quiere comprar. Y uno no puede hacer mucho más que dejarle las cosas en bandeja para que no tengan, ¿cómo se dice?, objeciones, digamos. Pero después, al momento de comprar, el que compra es porque quiere comprarlo, digamos. Entonces, hay que hacer eso. Para mi gusto es eso. O sea, llegar a mostrarle todo lo que hay. Esto lo que hay, esto en esto te facilita, en esto no, y que ellos deciden después si comprar o no, eso es decisión de ellos, digamos.
Claro, yo estoy 100% de acuerdo, porque bueno, también hay dos escuelas, ¿no? La escuela de la presión, que son las escuelas de personas que van a buscar manipularte y usar tus palabras en tu contra, porque me ha pasado y yo he caído redondito por promesas así de ese tipo, utilizan las mismas palabras que uno les dijo, mira, por esta razón yo quiero contratarte, utilizan esas mismas palabras independientemente de que sea real o no, la utilizan para manipularte y para tomar decisiones. Ahí está. Sí, ahí está. Son muchas cositas, hay muchos detallitos que creo que eso merece incluso otro episodio de Nivel C para hablar exactamente de eso, tal vez un workshop en SaaS en español. Pero para ir resumiendo, ya aterrizando todo, Matías, quería preguntarte algo. Bueno, la operación que tienes actualmente, ¿cómo la mides? Es decir, ¿cuáles son los KPIs más importantes para medir la productividad de la empresa?
Bien, están los tradicionales que los mido y tengo uno de los que más miro, digamos, ¿no? Entonces, en particular, el costo de adquisición es algo que lo mido para poder comparar los canales, ¿ok? Eso literalmente fue lo que me decidió entre Capterra y Google en particular. Eso es uno, después es el valor de los clientes, el lifetime value, ¿ok? Es bastante simple en nuestro caso, porque tengo solamente planes y no tengo upselling de add-ons o cosas por el estilo. Entonces es bastante fácil, pero digamos que lo que más miro es el MRR, ¿okay? el Monthly Recurring Revenue, ¿okay? Que ese, por suerte, siempre va creciendo. Entonces eso es lo que más monitoreo y es lo que me dice estoy estancado o no. Porque el otro punto es cantidad de usuarios nuevos versus los que se van, ¿ok? El churn, que por 10 años mi churn era cero, o sea, no era absurdamente bajo, y eso me lo hizo ver este inversionista que me hizo hacer los números, pero a partir de ahí, como empecé a crecer, también empezó a subir el churn. Entonces me ha pasado de gente que compra y a los 2 meses cancela. Y esos son de esos mágicos que no me... Les pregunto qué pasó y tampoco te contestan porque fueron... Así como llegaron, se fueron. Esos son que no te dan mucho feedback, digamos. Pero principalmente monitoreo eso, el MRR como valor de negocio, digamos. Y por otro lado, cuántos nuevos y cuántos se van, digamos. Esos son los que más miro. De vez en cuando me pongo a mirar el valor de los clientes o cosas por el estilo. Y ahora con esta herramienta mágica de onboarding, que también tiene a sugerencia mía lo agregaron, de hecho, es el Net Promoter Score. Eso lo agregaron porque se lo pedí, digamos, y todavía yo mismo no lo he empezado a usar, uh-huh. Pero es algo que quiero empezar a mover, porque sé que tengo mucha gente que advocate del sistema, pero también quiero saber cuántos tengo que en realidad lo usan porque no tienen más remedio o cosas por el estilo. Entonces, eso es algo que es interesante.
Eso está buenísimo. Ahora, Matías, esta última parte de la entrevista trata sobre tu worldview, cómo es el mundo y cómo es la vida. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Para Matías, ¿qué es el éxito?
Bueno, eso es difícil. En particular, yo creo que, bueno, hay como distintas vistas, digamos, ¿no? Pero uno puede ver el éxito laboral o en la vida, digamos, ¿no? Entonces, en el éxito laboral uno lo puede pensar básicamente con cómo le va la empresa de uno, digamos. Pero ese me imagino que no es tu pregunta en particular, es más global. Entonces yo creo que en particular uno es exitoso cuando puede hacer lo que le gusta y es feliz, digamos, ¿okay? Entonces, obviamente, si estás en un trabajo, en particular en mi caso con Crío, que te divierte hacerlo, me gusta toda la parte creativa, ese tipo de cosas que le da como riqueza al trabajo, digamos, eso uno se siente exitoso. De hecho, muchas veces uno mirando para atrás se da cuenta que es exitoso y en el día a día no. Entonces, eso es algo como interesante. Y lo otro es que cuando estás tranquilo, digamos, uno está feliz, está tranquilo, y eso también lo genera el hecho de tener la empresa funcionando sin mayores problemas, y eso te permite estar tranquilo en la vida, digamos, y poder dedicar tiempo a la familia, a la salud, a ese tipo de cosas. Creo que es más por ese lado, digamos, la cosa.
Me gusta. Ahora, ¿qué te enciende? ¿Qué es lo que enciende tus acciones? Es decir, ¿cuál es tu principal motivación todas las mañanas? ¿Por qué Crío?
Creo que en particular es ese tema creativo. O sea, la parte creativa es lo que más me gusta. Como te digo, soy desarrollador, soy medio nerd en ese sentido, entonces desarrollar cosas es como Yo lo hago como un pintor, como cualquier cosa que está creando cosas. Entonces, solo que uno lo crea con pintura y otro con código, digamos, ¿no? Entonces, cuando haces algo creativo y aparte eso le soluciona los problemas a, en mi caso, a mis clientes, o a veces simplemente hago algunas funcionalidades porque creo que están buenas y, como te decía, a veces le pego, otras veces te dice, ¡pah, espectacular esto! ¿Cómo se te ocurrió? Y otras veces me doy cuenta que, no, que nadie lo usa, digamos. Pero el mero hecho de crear algo nuevo, eso te genera como, no sé, endorfinas o algo por el estilo, que te permite a uno seguir adelante. Y eso como que hace promedio con las cosas difíciles, ¿no? Porque hay problemas y todo hay continuamente, ¿no? Tenés problemas que a este no le entró el pago, que a aquel otro no funciona, que está enojado porque alguna cosa que me pidió yo no se lo he hecho, yo qué sé. Pero en promedio uno se siente bien, ¿no?
Está buenísimo, me encanta. Ahora, en tu opinión, ¿cuáles deben ser las tres cualidades indispensables que debe tener un fundador de una startup SaaS?
Y en particular, si lo veo desde el punto de vista bootstrapping, okay, creo que es crítico conocer del negocio. Okay. Yo me he visto tentado a decir, uy, estaría bueno hacer otro negocito, copiar aquel que es carísimo y complicado y hacer algo. Pero dice, uno no está en ese negocio, entonces es difícil meterse. O sea, uno lo puede hacer, capaz que aprende sobre la marcha, pero no es lo mismo que cuando sabes de qué estás hablando o estás solucionando un problema. Que te duele a vos mismo, que sabés de qué estás hablando. Entonces, creo que uno sería eso, tener paciencia en particular y resiliencia en temas de cómo frente a la adversidad, digamos. Creo que eso es más fácil de decir cuando estás bootstrapped que cuando estás con presiones externas, digamos, pero creo que eso es una cosa que es súper crítica. Y te lo comentaba ya hoy, al principio, y es cuando arrancás con algo. Creo que vos sos el que tenés que hacer las cosas. Incluso para poder delegar, tenés que vos primero saber hacerlo y poder decirle a alguien, mira, hacelo así. ¿Ok? O sea, si no lo haces vos, es difícil. De hecho, yo conozco casos de gente que desde el día uno contratan un gerente y ellos son los fundadores y alguien hace cosas y eso no tiene, como que no llega a buen puerto, digamos.
Sí, es verdad, es verdad. Me ha pasado cosas parecidas queriendo delegar antes de yo dominarlo y de verdad que el resultado es terrible, terrible.
Claro.
Entonces, sí hay que tener mucha paciencia y saber cuándo delegar. Ahora, hablando de la industria SaaS y de la industria de los caballos, ¿cuáles son las oportunidades que ves en la industria en los próximos 5 años?
A ver, en la industria en general, en el mundo SaaS, creo que está muy, muy dirigido a todo lo que es inteligencia artificial en este momento. Ya vimos todo el desmadre que armó la aparición de ChatGPT.
Increíble, sí.
O sea, parece que hubiéramos dado un salto de 5 años así, una cosa absurda, porque
Sí, y
gracias
ayer
a ChatGPT,
liberaron GPT-4, entonces puedes imaginarte cómo se va a poner
claro,
todo. Sí.
la generación de imágenes, etcétera, eso en general en la industria, eso va a ser crítico y creo que todo va a tener un componente de inteligencia artificial metido ahí. En particular, en el mundo de los caballos, como ya sabemos, es más lento, no va a incorporar las tecnologías tan rápido. Pero creo que en particular la industria necesita incorporar los wearables, okay, aparatitos que estén montados en el caballo y te den información, okay. Eso ya existen, pero la verdad que por problemas técnicos ha tenido una adopción malísima. Muchos han aparecido y se han ido y cantidad, pero son más que nada por problemas técnicos. Las ideas están buenas, pero demoran o sea, no encuentra una forma de que sea útil o fácil de usar, digamos. Okay, por ejemplo, aquí en Colombia existía un aparatito que se ponía en la cincha del animal y te medía las pulsaciones. Entonces era buenísimo para definir los niveles de entrenamiento y no sé qué. Pero el aparatito implicaba que hubiera alguien con un celular al lado del caballo todo el tiempo y la información quedaba en una app, por ejemplo. Entonces, ya, si tenés tres caballos, ya se te complicaba. Entonces, hay cosas como que de usabilidad de la tecnología que tiene que limarse un poco para que haya mayor adopción. En inteligencia artificial también han habido bastantes, han habido algunos emprendedores que han dado unos pasos en el mundo de esto. En particular, había alguien en Estados Unidos, se llamaba Stable Watch o algo por el estilo, que era básicamente cámaras. De seguridad que monitoreaban que monitoreaban un caballo en su establo y en base a reconocimiento de imágenes encontraban patrones y podían identificar si el caballo estaba con alguna dolencia, si había tomado agua o no, porque podían ver el nivel del coso, en fin. Pero no prosperó, o sea, pero también era una empresa que recibió, que arrancó como con 10 empleados, recibió plata, y en el momento que no tenés ventas y tenés que mantener a 10 empleados en Estados Unidos, eso se pincha, claro, digamos. Total. Eso es lo que digo, que es distinto cuando uno mismo es el tecnológico, digamos, etcétera. Y el tema de que implique hardware, digamos, cuando implica hardware, ya no es tan fácil de hacerlo extensivo. Yo estoy trabajando, probando cosas con ChatGPT para sugerir nombres de caballos, para integrarlo en el sistema, digamos, nada muy loco, digamos. Porque eso es lo que tiene la tecnología. Puedes hacer cualquier cosa, entonces hay que pensar para qué lo puedo utilizar. Entonces, bueno, encontrar ejemplos que sirvan de algo está interesante.
Buenísimo. Ahora, frente a todo esto, ¿cuál es la visión que tienes para Crio en el futuro?
Bueno, o sea, creo que Crio nunca va a crecer mucho en cuanto a empresa, digamos. Espero que sea una empresa medianamente chica, manejable, nunca más de 10 personas, creo. Y la idea es repartirlo por todo el mundo. Este año empezamos justamente con un pie en México, otro pie en Australia, que son mercados que son bastante ávidos, digamos. He tenido varios clientes y hay interesados, y aparte aparecen interesados en quiero traer este software aquí. Y el otro mercado que quiero ampliar es Medio Oriente, digamos, con ese tema de traducirlo a árabe, digamos. Hay muchos caballos árabes por allá. Eso principalmente es la cosa. Y después ampliar el rango de cosas que hace Crio en cuanto a qué tipos de negocios cubre, ¿okay? O sea, típicamente el consejo es focalícese en lo que hace bien su software, pero en mi caso, que el software es tan amplio y hay tantos distintos tipos de negocios, por ejemplo, un negocio que no he atacado proactivamente y con profundidad son las escuelas de equitación, ¿okay? Y ese es un negocio que, si bien tiene caballos, tiene toda otra área, que es los alumnos y las clases. Entonces, ese es un tema que quiero profundizar, porque en Estados Unidos hay mucho de eso. Allá no hay tantos criadores grandes, sino hay muchos propietarios chiquitos que tienen uno o dos caballos y los ponen en una pesebrera alquilada en algún lugar, y ahí mismo entrenan o van a clases, ese tipo de cosas. Entonces, ese es un negocio que quiero focalizarme, aparte de los miles de cosas que voy a que va a ir mejorando el sistema. Pero desde el punto de vista más estratégico es eso, los veterinarios, que también es otro mundo importante, o sea, las escuelas y los veterinarios desde el punto de vista de producto. Y después, comercialmente, poner pies en algunos mercados en particular.
Esto está buenísimo. Matías Gamarra, CEO y founder de Crio Online, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de terminar, I want to pick your brain. Quiero pedirte un par de ideas, y este par de ideas son para los fundadores que nos están escuchando en Nivel C. ¿Qué consejo final puedes darle a todos estos fundadores que nos están escuchando, que están en el mismo camino que tú, pero un poquito más atrás? ¿Qué les recomendarías?
Bueno, yo creo que, como verán, tengo un montón de cosas en mi negocio que tengo que resolver todavía. Entonces, los consejos no sé hasta dónde son valorados, pero en particular creo que el tema de emprender el equipo es algo que me hubiera gustado haberlo hecho de alguna manera. No me tocó por cómo arranqué, digamos, pero creo que poder tener por lo menos una persona, un co-founder en el cual uno pueda pelotear ideas, que te diga, no, te estás complicando la vida, esto lo podemos hacer de esta forma y es mucho más fácil, o poder discutir de los temas, creo que eso es algo que te hace la vida más fácil, te evita bloqueos, no quedarte ahí estancado y decir, no, ¿cómo comienzo con esto?, etcétera. Creo que tener una persona al lado como para pelotear las ideas y los estreses, y etcétera, es algo que es súper, súper beneficioso de tener, digamos.
Buenísimo. Matías Gamarra, fundador de Crio Online, muchísimas gracias por acompañarnos en Nivel C.
No, Gabriel, muchas gracias por invitarme y bueno, si hacemos un segundo capítulo, a las órdenes.
Eso va para temporada 3. Gracias, Matías.
Vale, vale, que pases bien.
Igualmente.